102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Casi nosotros vamos a poner este punto y final o este punto y seguido a lo que va a ser el especial de pretemporada, ya que hasta el lunes nosotros no volveremos. Recuerden que el equipo en estos momentos está entrenando, que mañana es el primer partido amistoso de la pretemporada contra el combinado de solteros y casados, como siempre les llamamos aquí, de la Valldarán. Que el domingo por la mañana, después de desayunar, el equipo vuelve a Barcelona y a partir del lunes ya empezaremos a hacer los programas hasta que el equipo se marche a Austria en los estudios centrales. Así que hoy, además, es un día muy intenso en información del Real Club Deportivo Español, como nos gusta a todos nosotros, porque ha hablado Felipao y ha dicho cosas muy interesantes, novedades con el tema Kiko Casilla, escucharemos a Álvaro González y en nuestro apartado de la sonrisa Danone a otro de los jugadores jóvenes que este año ya están en el primer equipo, como es Antonio Raillo. Así que a lo largo de esta hora de programa, que repito va a ser la última que vayamos a realizar desde este hotel en Vieja, hoy con muchísimo calor, también quiero recordarles algunas cosas que muchos oyentes a través de las redes sociales pues están preguntando, y no solo se refiere al español. A ver, la Liga, recuerden que ya es oficial, empieza el 22 de agosto, que el sorteo es el 14 de julio, que el Español ha pedido jugar en casa el primer partido de Liga y que oficialmente los derechos de televisión ya son de Telefónica, es decir, que los partidos se van a poder ver a través de Movistar Plus. Lo digo para que los que tenían varios codificadores, etcétera, etcétera, pues que lo tengan ya claro, que se van a poder ver a través de Movistar Plus, que es la fusión de lo que era Telefónica en su momento, Imagenio, y también Canal Plus. Así que a partir de ahora, los que tengan los dos aparatos o que tengan uno y no tienen el otro, pues tendrán que combinárselo tranquilamente. Hoy nos acompañará nuestro compañero del diario AS, Iván Molero, en estos primeros minutos de programa, para analizar un poquito lo que es la actualidad del Real Club Deportivo Español, sobre todo en el tema Kiko, en el tema Felipe Caicedo, posibilidades de renovaciones de algún otro jugador, etcétera, etcétera. Creo que hay muchas novedades a lo largo del programa de hoy para poder analizar tranquilamente en esta hora de programa. Vamos a empezar primero con nuestro compañero Iván Molero, porque sé que tiene mucho trabajo también, porque estamos liadísimos, o ellos están, nuestros compañeros de prensa, Mari Carmen Juárez, Román Martínez, están con todo el tema Kiko, tienen que ir cerrando páginas, como siempre van diciendo ellos, pero le vamos a pedir estos 10-15 minutos a nuestro compañero Iván Molero, que por cierto el lunes participará en un coloquio, si no me equivoco, de las MAE, porque hablaremos también hoy con un miembro de las MAE, con Ramón Blan, porque el lunes 19 en las Cocheras de San hay un coloquio sobre el español en venda o oportunidad o RIS, donde estará entre otros el presidente de las MAE, Ferran Marín, y también Arnau Baqué junto a Iván Molero. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Más que estar como participante, será moderador, ya que mi sabiduría es limitada en este tema.
Pero bueno, ¿te podrán preguntar o no?
No, hombre, yo espero preguntar, hacer mi trabajo, que es preguntar más que responder en este caso.
Bueno, pues vamos a hacer primero una pequeña pausa con nuestro momento estrella. Hoy el momento estrella ha sido la rueda de prensa de Felipao y también la presencia de Iván Molero aquí en este pequeño set del Hotel Trip Viella en La Bailarán. Nos tomamos una estrella y empezamos hasta las 8, sintonía Tiempo de España. Nos vamos a tomar esta primera estrella que hoy nos sirve, además José María Calzón, delegado del equipo, que está por aquí también tomándose una estrella por el calor que hace aquí en Viella. Lo decíamos ayer, que el primer día fue como un espejismo ver Mordor otra vez, pero afortunadamente ha cambiado mucho el tiempo y apetece tomarse siempre una estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y viviendo esos dos momentos estrella, la presencia de Iván Molero y también la presencia en rueda de prensa en el día de hoy de Felipe Caicedo, que yo creo que más que sorprender ha sido siempre Caicedo una persona muy sincera y hoy ha sido sincero. Vamos a recordar lo más importante de lo que ha dicho Felipe Caicedo. Dos temas centrales. Primero, que está negociando su renovación por el Español y que tiene dos ofertas y que prefiere quedarse en el Español, y que también él tiene que asumir el rol que ya no tiene Sergio García, y veremos qué pasa con Cristian Estuani, porque posiblemente pase lo que pase, habrá que buscar también otro delantero, pero Cristian Estuani tiene en estos momentos todos los números para no volver a Barcelona y marcharse al Middlesbrough, un equipo que entrena el jugador del Real Madrid, Caranque, del Atlético de Bilbao, y que este año no subió a la Premier. Vamos a escuchar, bueno, primero, Iván, la sensación de la que te deja la rueda de prensa de Felipe, que yo creo que ha sido muy interesante y muy directo además.
Sí, exacto, ha sido muy sincero, ha expresado esa intención de seguir, ya no solo seguir este año que le queda de contrato, que sería lícito, sino de renovar, lo cual es doblemente satisfactorio porque se podría quedar más años, y porque en caso de que se fuera el año que viene sería al menos con un traspaso de por medio. Y ha desvelado también que desde ayer su representante maneja dos ofertas, pero siempre insistiendo y recalcando que su intención es quedarse y renovar con el Español. Muy directo, como dices tú, y muy sincero, y dentro de estos días que estamos viviendo de tanta zozobra, muy satisfactorio.
Bueno, recordemos que Caicedo acaba contrato esta temporada, esta que va a entrar ahora, la 15-16, que tiene el 50% de los derechos de una posible venta, pero claro, si queda libre el Español, en caso de que él se fuera ya no recibiría nada, porque siempre estamos con el tema, pasó con Sergio, caso Lucas Vázquez, luego hablaremos del tema Kiko también, con ese famoso porcentaje que tiene el Real Madrid en este caso, pero claro, si Felipe se va, él queda libre, y el Español en caso de una venta ya no hubiera recibido nada. Y ahora yo creo que la renovación de Caicedo máximo son 2 años, es decir, no creo que renueve 3 años, sino uno más posiblemente, y depende de la temporada que haga, pues bueno, pues creo que el Español puede ganar un dinero, y él también, porque recordemos que de lo que cobraba en el Lokomotiv o en el Al Jazeera no tiene nada que ver de lo que está cobrando aquí.
Claro, él hizo ese esfuerzo, ¿no?, que se comentó el año pasado, desde que Sergio González le convenció para venir al Español, y ese esfuerzo de algún modo se tendría que haber recompensado en algún momento, pues eso, posiblemente el año que viene, si renueva, en forma de una ganancia en su traspaso. Bastante, digamos, lo comido por lo servido, ¿no?, podríamos decir en este caso, y siempre beneficioso para el Español, que habrá tenido, pues eso, en este caso 2, 3, quién sabe si 4 años, pero yo creo que serán más 2 o 3 años, a un jugador goleador que con el sueldo que venía cobrando en otros equipos hubiera sido imposible tenerlo aquí.
No, además recordemos que ahora, en este momento, si él lo reconoce, lo vamos a escuchar ahora en rueda de prensa, es el único delantero que está aquí de los 3 del año pasado. Estuani está de vacaciones y veremos si vuelve. Sergio García está en Qatar. Y el otro delantero que marcó goles, Lucas Vázquez, está en el Madrid. Es decir, estamos hablando de 14 de, corrígeme, desde hablo de memoria, ¿cuántos fueron de Sergio? 14 Sergio, 12 Stuani y 4 Lucas Vázquez, ¿no?
Correcto, sí,
total 30 goles. Y aquí nos hemos quedado con los de Caicedo solo.
Son los 9 de Caicedo en Liga, más 3, si no me equivoco, en Copa, 12 goles en total en competiciones oficiales. Ahora mismo sí, el equipo está bastante necesitado de gol, claro.
Bueno, vamos a escuchar ese momento estrella que ha sido la rueda de prensa de Caicedo cuando se le preguntaba primero de su situación, cómo se encontraba después de que el año pasado empezara un poco tarde la pretemporada, que además viniera sin competir de casi 2 años, y luego tuvo la desgracia en Tenerife de esa fascitis plantar que le mantuvo pues durante toda la temporada con muchos problemas, pero yo creo que Caicedo ha demostrado ser un gran profesional, ha estado todo el verano de vacaciones intentando curarse esa fascitis y esos problemas que tenía, y ha llegado muchísimo más delgado de lo que acabó la temporada pasada, y eso creo que hay que valorarlo en el jugador ecuatoriano. Escuchamos a Caicedo hablando de su estado físico.
Buenos días, bien, la verdad es que ya sin molestias, gracias a Dios estoy muy bien, estoy entrenando, la puesta a punto está siendo muy buena, está siendo bien, está siendo como lo venía pensando en vacaciones que iba a ser, y bueno, creo que voy por buen camino y espero seguir así, pero seguir sumando entrenamientos para llegar bien. Como todos aquí en el equipo, ¿no? Ese fue el gran referente del equipo de los últimos años. Sergio era el referente máximo en lo que es en el equipo, como experiencia, como jugador, franquicia, como capitán. Claro, eso lo sabemos todos. Luego Cristian, no sabemos la situación de él tiene que regresar en teoría, y bueno, creo que si Cristian también se va, un jugador importante en el equipo, pero bueno, creo que esto es fútbol, esto es así, hay que asumir las responsabilidades, hay que asumir las consecuencias. Si uno se va, pues tiene que el otro aportar lo que se puede. Bueno, en este caso me toca a mí, creo que soy el único de los tres que estamos todavía, y bueno, creo que la responsabilidad va a ser mayor, eso desde luego, pero bueno, creo que con el apoyo del equipo, del grupo, creo que vamos a sacar esto adelante. No, creo que el club ya está haciendo un acercamiento con mis representantes, ellos están interesados en que renueve. Yo también estoy muy a gusto y estoy contento aquí. De momento creo que las cosas están corriendo bien, están saliendo bien. Estoy muy contento en el club, estoy muy a gusto en la ciudad, y bueno, mi deseo es sí que el club me hace una buena oferta, renovar, ¿no? Creo que se está hablando y está muy avanzado el tema. Bueno, la verdad que ese es el deseo, mi intención es seguir aquí. Tengo 2 ofertas encima de la mesa, me llamó mi representante el día de ayer que hay ofertas, pero bueno, mi intención es seguir aquí, ¿no? Estoy contento, estoy a gusto, creo que este año va a ser muy importante para mí, quiero pues poder terminar bien lo que empecé, ¿no? Bueno, espero que sí, ¿no? Esa es la intención, ese es mi objetivo, de poder superar al Caicedo de la temporada pasada. Creo que el objetivo personal no lo cumplí, bueno, creo que empezando desde el inicio de temporada sin molestias y estando bien, creo que se puede superar al Caicedo de la temporada pasada, ¿no? Desde luego creo que va a ser importante este inicio de temporada. Bueno, creo que a nivel de liderazgo hay un buen grupo todavía, hay muchos líderes dentro del equipo. Yo estoy aquí para aportar, para sumar. Creo que el liderazgo se va ganando a medida de que uno va haciendo las cosas bien, a medida de que van pasando los partidos, a medida de que se van consiguiendo los objetivos personales y grupal. Pues ahí creo que se empieza a liderar, ¿no? Creo que todavía quedan algunos líderes dentro del equipo y bueno, espero poder seguir ayudando y seguir aportando y aquí al final de temporada o a mitad de temporada se pueda hablar de liderazgo. Hay que ir poco a poco, ¿no? Pero lo importante es poder superar lo que se hizo el año pasado. Creo que a nivel general se hizo una temporada buena, una temporada aceptable, casi logramos los objetivos, ¿no? Y este año es el objetivo es poder superar lo que se hizo la temporada pasada, ¿no? En Copa del Rey y en lo que es objetivo de Europa. Creo que si tenemos las mismas ganas y el mismo objetivo de la temporada pasada, se puede cumplir el objetivo, ¿no? de poder superar lo que se hizo la temporada pasada. Grupo hay, ganas, ilusión, y creo que esta temporada va a ser muy buena para todos.
7:15, la rueda de prensa de verdad interesante, en serie directa de Felipe Caicedo, que además Iván debe asumir el rol de ser un jugador más importante de lo que fue el año pasado, no solo a nivel dentro del campo, sino fuera del campo.
Sí, él obviamente habla de que hay otros jugadores que llevan más tiempo, pero de alguna manera implícitamente asume esos galones que le van a tocar. De hecho, ya no lo dice directamente, pero sí en su discurso se nota que ya habla dando por hecho que Kiko y Estuani van a dejar la plantilla, y por tanto dándose cuenta de que tiene que asumir esa responsabilidad de llevársela a sus espaldas. No es su primer año en el Español y por tanto pues liderar un poco, entre comillas, esa delantera, porque a no ser que venga un ariete bastante contrastado, cosa que no parece que vaya a suceder, va a ser el encargado de llevar la batuta en el ataque del Español. No le queda otra.
En relación a este tema, y luego hablaremos un poco, aunque sea brevemente, del tema de las capitanías, porque, claro, hemos perdido tres capitanes. Bueno, dos, y uno se va a perder, que es Kiko. Se fue Sergio García, que era el primer capitán. Coloto era capitán, también se fue. Kiko se va a ir, teóricamente. Ya son tres, solo queda Javi López. Ardilla no quiere ser capitán. Álvaro tampoco. Ya lo han hablado en grupo, porque luego escucharán los oyentes una entrevista con Álvaro, y él dice que le toca de momento a los veteranos, que ya lo han hablado. Por lo tanto, si todo es normal, Víctor Sánchez, corrígeme si me dejo por antigüedad, Javi López será el primer capitán, Víctor Sánchez posiblemente el segundo. Pero claro, luego yo tengo dudas. ¿Víctor Álvarez puede asumir el papel de uno de los capitanes? No lo sé. Yo creo que a lo mejor es que ya no queda ninguno más.
Moreno,
pero Moreno va a querer ser capitán, y que tampoco está aquí tampoco, ¿no, Iván?
No, yo me refiero a que si es por mero hecho de temporadas en el club, Moreno diría que después de Javi López es quien más se va a llevar ahora mismo en el Español, pero tampoco lo veo realmente como, aun en caso de que se quede, como uno de los capitanes, así que es difícil. Javi López y Víctor Sánchez, bueno, Javi López obviamente ya lo es, Víctor Sánchez parece claro, a partir de ahí Estuani, que sería otro magnífico capitán, también se va a marchar, con lo cual será difícil, esa elección será difícil.
Bueno, yo creo que debería ser a votación o decisión. Bueno, yo recuerdo el famoso año de Mauricio en Perelada, cuando decide quitarle la capitanía a Tamudo y dársela al eterno capitán, nuestro malogrado capitán Dani Jarque. Fue difícil, pero es que en la situación que se encuentra el equipo, tú miras ahora los jugadores que hay y no tienes un jugador que lleve 3 o 4 años, excepto los que hemos comentado ahora. Por lo tanto, si miramos la portería, está Pau López, no puede, lleva un año. Arbilla no quiere serlo. Raíllo no puede serlo. Fuentes, yo no veo a Fuentes como capitán. Duarte, un año. Abraham podría ser, es su tercer año. Alex, pero Alex tampoco, porque Alex, como el Guadiana, ha ido y se ha ido, ha venido, se ha ido. Es complicado coger la capitanía, y más cuando la ha dejado un jugador como Sergio García. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, y ese rol a lo mejor lo tienen que coger otros jugadores que, sin llevar tantos años, tienen que asumir esa importancia de decir, oye, ya sé que no llevo 3 años ni 4, pero tengo que ser capitán de ese equipo. Y eso es una decisión consensuada por los propios jugadores. No creo que Sergio, el míster, decida tú y tú seréis los capitanes, o el primer capitán quiero que sea este, que también lo podría hacer, como repito, hizo en su momento Mauricio. Pero bueno, dejamos el tema Caicedo, que como les hemos comentado está ya en proceso de renovación por el Español y que él quiere quedarse a pesar de que tiene dos ofertas. Vamos, Iván, con el tema Kiko, que ese va a ser un poco, no sé si el culebrón o no. A esta hora de la tarde, las 7 y 19 minutos, Iker aún no, o el Madrid no ha hecho oficial que Iker Casillas ya no está en el Madrid, ni el Oporto ha hecho oficial que es jugador del Oporto, por lo tanto estamos en ese proceso, en ese impasse. Keylor Navas lesionado, De Gea en el Manchester, y veremos si se va. El Madrid necesita un portero, y en estos momentos todos los números apuntan a Kiko. El Español está, bueno, recordemos, 20 millones en la cláusula, el 50% de los derechos los tiene el Madrid. Renovó la pasada temporada con una condición. No creo que esté en el contrato, pero sí que hay una condición, que es que si había un equipo importante, que el Español no pediría toda la cláusula. Entonces, claro, pero claro, tú te ves en la necesidad también de decir, oye, que es que el Madrid ha pagado 7 millones y medio por Casemiro, que ha pagado no sé qué por Odegaard o como se llame. Y por Kiko tenemos que, porque la primera oferta en Madrid fue 3-4 millones, que son 8. Pero son 3-4 millones. Acaba de llevarse en Madrid a Lucas Vázquez. Claro, yo sé que hay muchísimas críticas en las redes sociales sobre este tema. Que por cuándo tenemos que vender a Kiko, etcétera, etcétera. Yo pediría la cláusula. Pero también entiendo que si Kiko renovó el año pasado, renovó también con esta pequeña condición. A mí me parece, Iván, 7-8 millones, que sería una buena solución para que el Español consiguiera pues llegar a esos famosos 10 millones donde hay que pagar Hacienda. Pero 7-8 millones creo que es una buena venta, que serían 14-16.
Claro, es que ponías esos ejemplos de otros jugadores por los cuales el Madrid ha pagado más quizás de lo que ahora vaya a pagar por Kiko Casillas, pero también lo ha pagado a clubes que no necesitaban hacer frente a un pago a Hacienda a 2 o 3 semanas vista, y eso el Madrid lo sabe, y por eso va a apretar, apretando desde el principio, como lo decías tú con la primera oferta, y por eso se aleja de lo que sería su parte de la cláusula de esos 10 millones. Y también ese es el motivo por el cual el Español no le va a quedar más remedio que acabar aceptando pues posiblemente 6-7 millones, porque serían como si otro club nos hiciera 12 o 14, que estaríamos hablando de una cifra, bueno, bastante aceptable. Claro que al ser solo ese 50%, solo esos 6-7 millones, y sumándose a las bajas que ya ha habido, más la que ahora se añade seguramente de Stoani, pues cala bastante en el desánimo. Pero claro, la necesidad es tanta que lo tienes que aceptar, por una parte, y por otra, el Madrid va a ofrecerte menos de lo que le ofrecería a otro club por un jugador similar.
Yo hay un tema que a mí me gustaría sobre todo que pudiéramos analizar, y es, ahora ya está claro que Telefónica compra los derechos de la Liga, este año ya se va a pagar más a los equipos, es decir, vamos a ganar entre 8 y 10 millones más de derechos de televisión, por lo tanto, este dinero nos da como un, digamos, un... No sé la palabra que puedo utilizar ahora. Un alivio, sí, la palabra, pues, no sé si es alivio, pero bueno, sí, un alivio, un respiro económico para no tener que vender a Kiko Casillas por 2 millones de euros ni 3. Claro, pero también está el otro tema, que es el acuerdo que el Español llega con Kiko el año pasado para renovar. Kiko siempre ha dicho que si se iba del Español, yo me acuerdo perfectamente la temporada pasada, en Garós, dijo... Yo voy a acabar este año, sigo en el Español, y yo no me voy del Español sin dejar dinero. Eso le honra a Kiko, y por lo tanto el Español tiene que también asumir su palabra que le dijo a Kiko: oye, te tienes que ir, te vamos a dejar marchar, pero tampoco podemos pedir la cláusula por lo que habíamos quedado entre nosotros, por ese acuerdo. Pero también es verdad que el Español no puede dejarlo por 4 millones. Entonces, entre esos 4 y esos 10 están los 6 y los 8, que es donde está el Español poniéndose fuerte. Y yo entiendo que el Español se ponga fuerte en ese sentido, pero también está el acuerdo entre personas, entre el presidente y el propio jugador. Y por eso yo creo que el jugador está un poco, pues bueno, que no quiere hablar, porque sabe todos los condicionantes que hay.
Claro, lógico, él no puede salir, lógicamente, como hace un año, a decir, como dijo de aquella manera tan rotunda, me quedo y me iré solo dejando dinero, y tampoco puede salir, aún mientras sea jugador del Español, lleve el escudo en la camiseta de entrenamiento, a decir, no, señores, estoy esperando para irme al Real Madrid. Pero es normal, que es lo que él desee, es decir, lo decías tú antes, él se va, ya dijo, siempre ha dicho y lo ha repetido hasta la saciedad, que se iría cuando se fuera dejando dinero. Él podría haber el verano pasado rechazado la oferta de renovación y el último, hace dos semanas, el 30 de junio, hubiera quedado libre y el Madrid o cualquier otro club se lo hubiera llevado gratis y el Español lo hubiera visto un euro. Así que fue un, no sé si decir un regalo, pero sí algo beneficioso para el Español que renovara y una muestra,
un agradecimiento al Español por los años que ha estado aquí y lo que ha hecho el Español por él.
Exacto, una muestra de gratitud que ahora de algún modo se le devuelve. Tampoco creo que sea eso, que sea un regalo que el Español le esté haciendo a Casilla, porque es lo que decíamos antes, que el Español necesita una venta contundente como esta. Pero sí, bueno, es un poco, beneficia al jugador y beneficia económicamente al club, así que no hay más remedio que hacerla.
La marcha no sabemos cuándo se va a producir, si hoy, mañana, pasado, el lunes, veremos si juega mañana Kiko, y eso es otra historia. Claro. Porque ayer recordábamos lo que comentaba Mari Carmen Juárez, cuando la famosa reunión Paco Flores-Sergio González, Sergio le pide a Paco Flores no jugar un partido amistoso porque está negociando con el Deportivo de La Coruña. Por lo tanto, veremos mañana si juega Kiko. Hay dos porteros, Pau y Germán, y yo me inclino que van a jugar los dos. Tengo esa sensación, y a lo mejor la conversación de ayer también va por esa parte. Mañana nos quitaremos de dudas. Para acabar, Iván, han salido nombres. Nosotros desde Tiempo de Español podemos descartar que Isaac Becerra no va a ser el portero, que va Kiko. Al Español le gusta Fabricio, el tipo de jugador Fabricio. Fabricio tiene una cláusula de 6 millones, me parece, pero el Depor por menos lo saca. Porque el jugador también llegó a un acuerdo con el Depor, que si tiene una buena oferta, se iría de allí. Claro, si el Depor hubiera bajado a segunda, si no gracias a los otros que lo salvaron, estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta. Pero el tipo de jugador que el Español, o de portero que el Español quiere, es tipo Fabricio, alto, fuerte, y no como Isaac Becerra, que es más bajito y que además ya todo el Español, y que, bueno, si se puede el Español será por los informes que no lo querían. Eso sí, ha mejorado, pero no es el jugador que quieren.
No, está claro, sí, Fabricio es harto complicado por eso, ¿no? Porque aunque no, obviamente el Depor no espera conseguir los 6 millones de cláusulas, sí aspira a que venga un club con al menos 3, con la mitad, con lo cual ya estamos hablando de una misión imposible para el Español. Además, según tengo entendido, hay clubes de la Premier que ya se han interesado por él, por no añadido más de que el Español no puede competir con ese tipo de clubes. Pero sí nos da una pista de un portero curtido en primera división, como tú dices, con las características físicas de portero alto. Y luego está por ver si ese portero vendría para ser titular o para ser el suplente de Pau, al que habría que darle quizá ese voto de confianza, de esa proyección, si crees que va a ser tu portero de futuro, ¿por qué no ponerlo ya como portero de presente esta temporada?
Bueno, ya hablando de futuribles y esto, ya que estamos dando la oportunidad a Pau, luego está el tema del delantero. Es decir, hay que buscar un delantero tipo Sergio García, eso está claro. Luego la marcha de Stuani, que al club le puede representar 2 millones porque la mitad se va hacia su club de procedencia. Hay que dar la oportunidad a Jairo, Mamadou, o con ese dinero se trae, por ejemplo, a un jugador que sí que quiere el Español, pero que el Villarreal está pidiendo un dinero, que es Gerard Moreno, que además es de la cantera del Español.
Bueno, en primer lugar, habría que explicar bien, cuando digo habría, me refiero al club, si realmente en el caso de que se vaya por 4 millones, como parece Stuani.
4 millones de libras, que son 5 millones de euros.
Bueno, en tal caso sí, me refiero a que el Español no solo es que tenga el 50% y la Regina se lleve la otra mitad, sino que a la Regina se le sigue debiendo cerca de 1.200.000 euros. Es decir, que al final te empiezas a echar cuenta, sí, y quedan 2 millones y más o menos sería eso. Bueno, sí, es una buena duda la que plantea, si hay que confiar en Jairo que ha sido el pichichi del grupo 3 de segunda B.
El más goleador de la segunda B.
De la segunda B, sí, sí, no solo del español B, sino de la segunda. De los cuatro grupos. Pues mira, yo tenía entendido que era solo del grupo, digamos, catalán y balear. Sí, confiar en Mamadou, que ya dio ese paso más la temporada pasada de ir al Racing, que a pesar de estar poco tiempo marcó algunos goles. Oye, Ar Moreno, no sé, claro, quizá Mamadou tiene unos kilómetros ganados porque está ahora mismo en Vieira, y eso ya es algo significativo que se haya traído aquí a Mamadou. Habrá que ver si acaba de convencer a Sergio.
Gracias, Iván. Y veremos a lo largo de la semana que viene, sobre todo, que el equipo está en la ciudad deportiva Dani Jarque, el está desde Austria, pero tienen que pasar muchas cosas aún de aquí al 31 de agosto, que es cuando acaba el mercado de fichajes, pero sobre todo al 22 de agosto, que es cuando empieza la liga, que como hemos comentado, el español ha pedido jugar en casa, los otros no han dicho nada, pero vamos a ver, si hay sorteo puro, igual ya de español se le coloca para jugar en casa. Si juegas en casa el primer partido, acabas fuera. Pero no, acabas en casa, me parece, ¿no?
Sí.
Acabas en casa. El año pasado empezamos fuera, en Almería, y acabamos fuera en Vigo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y sobre todo el tema también de los derechos televisivos, que como comentábamos, ya se han vendido de manera oficial a Movistar Plus. Y por lo tanto, todos los partidos de Liga, BBA, BBVA, Liga Adelante y Copa del Rey se tendrán que ver a través de Movistar Plus. Los que tenían solo Plus, pues fuera, tendrán que comprarse el equipo de Movistar, no el de Motos, por cierto, el equipo codificador, y a partir de ahí veremos los precios, porque han sacado ya unos precios, pero no estaba incluido el paquete de Canal Liga, porque hasta hoy no se ha hecho oficial. Iván, gracias. En Austria no te relevan, ¿no?
En Austria contarás con mi compañero Marc Bernat, estarás en buenas manos.
Lo sé. Gracias, Iván.
Gracias y bendiciones.
Bendiciones. Las 7:31, hacemos una pausa porque nos ha entrado hambre también, y ya saben que la mejor carne que puedes encontrar en toda Barcelona está en Camps Selectas Pujol, en Avenida Padre Claret, en la calle Padre Claret. Y con este spot, esta cuña tan bonita que han grabado ellos, pues vamos a escuchar esta gran recomendación de nuestros amigos de Camps Selectas Pujol. El lunes ya haremos una serie de ofertas que ellos nos hacen para la gente que se va de verano, para los que se quedan en casa y que no saben qué cocinar. Pues Camps Selectas Pujol, ahí estamos.
Camps Selectas Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Bueno, pues esta buena recomendación de nuestros amigos de Camps Selectas Pujol, recomiendo que vayan allí de verdad, y a partir del lunes también en nuestros especiales de pretemporada y a partir de la temporada, cuando empecemos el 17 de agosto, siempre buenas recomendaciones de todo tipo. De verdad, no se lo pierdan, vayan, porque de momento está abierto, no cierran por vacaciones, y cuando cierren por vacaciones ya se lo informaremos, ya les informaremos para que no vayan y se lo encuentren cerrado. Otro tema, hoy hemos hablado con Álvaro González, uno de los jugadores que ha calado muy hondo en la afición del Real Club Deportivo Español. Lleva un año, bueno, menos de un año, porque llegó en agosto del año 2014, no hizo la pretemporada con el primer equipo porque estaba ahí en esa zona de nadie en Zaragoza, que si vengo, que no vengo. Les adelantamos hace un año el fichaje de Álvaro González y Paco Montañés, que antes de venir tenían que desvincularse del Real Zaragoza, y lo hicieron pues 15 días más tarde, desde que le diéramos la noticia en Garros, que estaba, por cierto, nuestro compañero Román Martínez también, y el ínclito Vicent Sauqué, que por cierto, el tertuliano Sauqué se va a ir a Austria también a estar unos días con el equipo. Hablábamos con Álvaro y nos explicaba un poquito la diferencia de inicio de stage de la temporada pasada a esta, porque recordemos, como les hemos dicho, el año pasado Álvaro empezó con el Zaragoza y acabó en el Español.
Sí, bueno, tranquila desde un inicio, ya que este año las cosas están más claras. Estoy aquí desde un inicio, encima conozco a los compañeros ya desde hace un año, y las cosas son diferentes respecto a lo que es conocer el club y conocer a mis compañeros y sentirme a gusto en un club.
Por ello supongo que empezar así es totalmente distinto, ¿no? Ya no por conocer a los compañeros, sino decir, empieza una pretemporada normal con el equipo.
Sí, sin ningún tipo de dudas sobre dónde estaré dentro de una semana, como tenía el año pasado en Zaragoza, que no sabía al final cuál iba a ser mi destino, y al final eso pues te crea unas dudas, una incertidumbre que para el jugador tampoco es que sea buena, digamos, en ese aspecto. Entonces este año en ese aspecto estoy tranquilo y bueno, eso para mí también me da una tranquilidad que se notará en el día a día.
Bueno, supongo que el hecho de que se haya ido Sergio, también se ha ido Lucas, veremos qué pasa con Kiko, y todos estos movimientos, ¿cómo los se pueden llevar en la plantilla?
Bueno, nosotros sabemos de la importancia que han tenido y que tienen estos jugadores para nosotros, pero bueno, al final hay gente que trabaja para hacer una plantilla, para pasar un año lo mejor posible, lo mejor que podamos también los jugadores, y al final pues ellos son los que tienen que plantearse, pues dependiendo de los que se vayan, al final arreglar el equipo. Pero bueno, son gente que importante, que para nosotros pues unos se han ido, otros pueden que se vayan, otros no sabemos lo que harán, pero tenemos que al final pues confiar en los que nos quedamos, en los que van a venir, y en el grupo que al final es el Español, que el año pasado vimos que era un grupo fuerte y que supimos sacar esto adelante.
Bueno, muchos de los que están aquí a lo mejor ya no están a principio de temporada y habrá otra gente nueva. ¿Tú te vas a postular este año como capitán?
No, porque bueno...
Te lo habla, te habla, bueno, de la vinculación de Álvaro, etcétera.
No, yo creo que en el grupo hemos hablado de un grupo de gente que lleva aquí muchos años, que se merecen y conocen la casa como nadie, y ellos son los que serán los capitanes y los que vienen en este grupo.
Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, Estuani le podía tocar, pero si Estuani se va, es de los veteranos también. Kiko es capitán ahora, está Javi López, pero quedan aún dos plazas. Víctor está también para ponerse capitán, pero va a ser más por veteranía.
Bueno, sí, depende de lo que piense el equipo, el cuerpo técnico, y lo que tenga que ser será. Hay gente que lleva aquí mucho tiempo, que por veteranía son ellos los que tienen que estar, y porque conocen esta casa como nadie, y si yo tengo algún día que ser, pues bienvenido sea.
¿Habéis hablado con Hernán y le habéis dicho, oye, lo de las Champions hay que bajar un poco?
Bueno, oye, que se pongan los objetivos la gente que viene, de este tamaño, pues es bueno, porque quiere decir que son ambiciosos. Después la realidad va a ser que lo primero, como dijimos el año pasado, tiene que ser salvarnos, y a partir de ahí, pues mira, el año pasado pudimos soñar hasta la última jornada con entrar con soñar por entrar en UEFA. También llegamos a una semi de Copa, entonces al final los objetivos van llegando, y yo no me pongo un objetivo, pero sí seguir la línea que llevamos el año pasado, y ojalá que lo rematemos.
Una jornada estaría bien.
Estaría bien, porque sería pues o entrar en UEFA o quedarse a menos de lo que fue el año pasado, que fue muy poco.
Lo comentaba, hablábamos ayer con Arbilla, decía que él seguía sin darle o dándole vueltas al día del Atlético de Bilbao, que no sé lo que pasaba, que no entendíamos lo que nos estaba pasando en aquel momento, y luego de que el partido del Celta le supo mal, porque de poder ser octavos, sabiendo, pues ya sabía que el Bilbao ganaba al Villarreal y que era complicado, pero una victoria, un punto, hubiera colocado al Español por encima de los 50 puntos y octavo. Eso hubiera sido ya una temporada ya mucho mejor de lo que ha sido.
Sí, nos quedamos con respecto a lo de Copa, ya yo creo que ya es pasado, y ya dijimos todo lo que teníamos que decir, porque bueno, fue un palo muy duro, y bueno, no voy a hablar de ello porque me hubiera sido una final soñada, pero respecto a lo otro, pues nos quedamos con un mal sabor de boca por eso, porque bueno, podíamos saber que a octavos, si venían los octavos en una clasificación, al final yo creo que hubiera sido muy bonito, a pesar de que el Atlético pues al final ganó, pero bueno, como te digo, nos quedó un mal sabor de boca, pero al final, leyendo la temporada y viéndolo desde fuera, yo creo que fue una temporada bastante completa.
Suerte a lo de esta temporada, y si te postulas, posiblemente seas capitán.
Muchas gracias, un saludo.
Tarde, 39 minutos. Desde aquí también le enviamos un saludo a nuestro compañero y amigo Quique Iglesias, que está en Le Tour y nos está escuchando también a través de las aplicaciones de móvil, y que de vez en cuando nos salude también, porque no sabe si va a ir al Tour, nunca lo sabe. Pero bueno, por cierto, una noticia que va a sorprender a muchos, no es del Español, pero a mí me ha dejado, es como la noticia Rombus. La Audiencia Provincial de Sevilla devuelve a don Manuel Ruiz de Lopera al control del Betis. Ojo que nos vamos a reír todos, pero ustedes no se pueden reír, por supuesto, cuando hablamos de Rombus, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. ¿Sabes qué hace tu banco con tu dinero? ¿Quieres quitarte la cláusula suelo de tu hipoteca? Consulta con Rombus, www.asesorespericos.com, teléfono 93410-5156, en la calle Berlín, número 67 en Barcelona. Puedes seguir a nuestros amigos de Rombus a través de Twitter, a través del Facebook también, pero si quieres consultar algo, ya lo sabes, llama al 93410-5156, 93410-5156, o visita a los amigos de Rombus en la calle Berlín 67, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio, y más ahora que los bancos te dan tan poco dinero por los depósitos. 7:40, creo que es el momento oportuno para irnos a tomar un Danone.
A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Ahí nos falta la musiquita ahí, Enrique. Ahí me gusta. La musiquita de la Danone Nations Cup, que recuerden que falta aún la fase mundial que se va a disputar en el mes de, creo que septiembre-octubre, en Marruecos, donde va a estar por segundo año consecutivo nuestros vecinos, el Cornellá. Pero cuando hablamos ahora en esta pretemporada de Danone y de esta sonrisa Danone, por supuesto lo hacemos con la gente que ha subido del filial al primer equipo, y hoy le tocaba hablar a Antonio Raillo, amigo de nuestro compañero Ángel Sánchez Vergara, que seguro que estará emocionado al escuchar a uno de sus hijos predilectos, como es Antonio Raillo, central. Y de momento recuerden que hay tres centrales aquí, uno es Álvaro, el otro Antonio Raillo y el otro, ojo, que es Luis López, jugador del juvenil, que en una ocasión entrevistamos también en nuestro especial de la sonrisa de Danone. Hoy hablamos con Antonio Raillo, nos explicaba el cordobés, que lleva 2 años aquí en el Español y que está contentísimo y que gracias al trabajo del Español, a su esfuerzo, ha conseguido subir al primer equipo en esos 2 años que también fueron difíciles en el filial. Escuchamos a Antonio Raillo.
Llevaba 2 años jugando en el filial, que la verdad que el primer día que llegué, siempre lo he dicho, que me sentí como en casa, y a partir de ahí hemos tenido 2 años bastante buenos, no individualmente sino colectivamente. Los 2 años en el filial han sido bastante buenos, y mira, pues este año nos hemos dado la oportunidad de poder subir y poder estar aquí en el primer equipo y aprovecharla. ¿Cómo se produce un poco la tu llegada al primer equipo? Es decir, ¿cómo te comunica el club, oye, que vas al primer equipo con ficha ya definitiva? Supongo que para ti fue una alegría enorme, ¿no? Y ha sido un verano totalmente distinto.
Hombre, claro, la verdad que sí, ¿no? Es una alegría enorme. Eso se maneja todo el tema del representante y tal, y cuando llegó el momento, pues me dijo, estaba hablando un poco el tema con la directiva y eso, y llegó el momento de que se iba a firmar y me dijo que sí, que iba a ser jugador del primer equipo y nada. Imagínate, la alegría enorme, no solo para mí, sino para la familia y para toda la gente que me conoce.
Un verano distinto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Hombre, va a Córdoba, que por ejemplo es una ciudad pequeña, y sabiendo que ya firmaron un primer equipo, pues la gente también entra por la calle, te pregunta, te saluda, empieza la gente a animarte y tal.
Y decía, oye, ¿por qué te has quedado en el Córdoba? Que a ver si lo subes a primera.
No, sí, la verdad que sí, eso me ha pasado mucho, ¿no? La gente ya de Córdoba diciendo, guau, si tú también te hubieras quedado estaría en el primer equipo, a lo mejor no hubiéramos salvado, no hubiéramos mantenido. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿sabes? Si me hubieran dado la oportunidad, a lo mejor lo hubiera demostrado allí, en mi casa. Pero bueno, aquí me siento como en ningún sitio, desde luego, que me han valorado muy bien, siempre me he sentido querido y eso es lo importante.
Sí, para llegar al primer equipo has tenido que currártelo también.
Hombre, claro, yo creo que para toda la vida siempre tiene que tener un trabajo y un sacrificio, y con ello llega la recompensa.
Pero ¿cuáles son un poco las características de Antonio Raillo?
Bueno, yo creo que la gente que ha ido a verlo en el filial, yo creo que ya la sabe, ¿no? Que
hay mucha gente que no ha ido a ver a los que no te ha visto en el filial.
Bueno, soy un chaval contundente, en plan que va bien por arriba, que después no tiene mal el juego sacando el balón, y sobre todo que es muy constante y muy trabajado.
Sobre todo el jugador en el centro del campo también en alguna ocasión.
Alguna, pero bueno, lo utilizaban más que el pivote defensivo, ¿no? No éramos creadores, desde luego.
Y esos primeros días aquí en Villa, ¿cómo te estás sintiendo?
Bastante bien, me estoy sintiendo muy cómodo y bastante bien, como te he dicho, acoplado bien al equipo y nada, a seguir trabajando y a ver qué pasa.
Bueno, ayer creo que hubo la famosa novatada, ¿te tocó a ti también o no?
Sí, sí, a mí y a Camarino, fuimos los primeros. Pero bueno, bien, yo siendo de sur, yo no tengo vergüenza ni nada de eso.
Bueno, ¿qué hiciste? Si puedo saber.
Hicimos un baile de la Macarena.
Pero disfrazado.
Pero disfrazado hemos hecho.
Por eso son aplausos que se están escuchando ahora por las declaraciones de de Felipe Caicedo en rueda de prensa. El ambiente es muy bueno, ¿verdad, Antonio?
Sí, la verdad que sí, que hay un grupo y un vestuario muy bueno, que más que compañeros ya se pueden considerar amigos y eso creo que es un paso importante para que haya resultado y se consiga el objetivo.
¿No te lo esperabas esto?
No, la verdad que no, la verdad que no, ¿no? Siempre los equipos, la gente sobre ahí más a su bola y tal, y la verdad que esto es más que una familia.
Bueno, ya para finalizar, Roberto decía ayer que él se considera canterano del Español, porque ha crecido aquí también y ha conseguido el paso al primer equipo. ¿Tú también te puedes considerar canterano del Español?
Hombre, por supuesto, yo me considero canterano, ¿no? En 2 años aquí, te da para aprender mucho y para sentir los colores, ¿no? Y si encima te dan la oportunidad, pues más todavía. Yo ya canterano me siento hasta periquito. Vamos.
Antonio, felicidades y mucha suerte en el futuro.
Muchísimas gracias.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
7:00 p.m, 46 minutos. Con Viachas Macubi nos vamos a ir, supongo que a Barcelona, de Villa a Barcelona, pero ya saben que tenemos que viajar aún a Austria, Italia, Inglaterra con el Español. Y si ustedes quieren pasar unas buenas vacaciones o no tienen aún previsto dónde ir de vacaciones, háganlo a través de Viachas Macubi, vía La Yetana 11, www.viajes-macubi.com o llamando al 93-268-0910, 93-268-0910. Viachas Macubi, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Y cuando salga el día 14 el calendario de la liga, pues empieza a preparar dónde te gustaría ir de viaje para ver al equipo, y lo puedes hacer como siempre a través de Viachas Macubi, vía La Yetana 11, junto a correos www.viajes-macubi.com, 93-268-0910. Ofertas, de verdad, ofertones en hoteles, balnearios y los mejores cruceros en Viachas Macubi. 7:46, vamos a hablar durante unos minutos con, lo hacíamos también con Iván Molero, en relación a lo que va a ser el próximo lunes, un acto que yo creo que puede ser bastante interesante. Lo digo porque tengo la sensación de tal y como está pasando todo, pues las cosas pueden cambiar en un día, 2 días, 3 días con el tema de accionarial, pero bueno, las cosas están como están a día de hoy, 10 de julio, y lo vamos a hacer con un miembro de la MAE, como es Ramón Blanc. Ramón, buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes.
¿En Barcelona estás o no?
Sí, sí, estamos en Barcelona.
No, yo te lo decía, porque como no sabía si estabas por Barcelona, por Calella, por Llorés.
No.
En Barcelona.
En mi casa estoy.
Comentábamos al principio del programa, en este especial con Iván Molero, que por cierto va a ser el moderador de el acto que vais a realizar como AMA el próximo lunes a las 7 de la tarde en las cocheras de San, que el título es a la española en venda, oportunidad o RIF.
Correcto, sí, sí.
Es un poco en relación a lo que se ha hablado en los últimos días, Ramón, del famoso tema de la posible venta de las acciones de los máximos accionistas. Nos va un poquito por ahí, ¿no?, el contenido de este coloquio.
Sí, a ver, en la Junta de la MAE teníamos previsto, bueno, pues dar entrada pues a este coloquio, organizar este acto e invitar al máximo de personalidades del Español. Está en boca de todos, cualquier periquito que nos reunamos por la calle, que vemos para tomar un café, siempre está en boca esto, ¿no? O sea, si estamos en venta, si no estamos en venta, más que nada, lo que queremos es oír diferentes opiniones, sobre todo pros y contras.
Bueno, recordemos que también va a estar el presidente de la AMAE, como es Ferran Marín, Arnau Baqué. Tú como miembro de la AMAE, ¿cuál es para ti, o cuál sería para ti en estos momentos la solución del club?
Mira, a ver, esto nos reunimos hace poco, los miembros de la Junta de la AMAE, lo estuvimos discutiendo, lo estuvimos hablando. Ferran Marín, supongo que ya lo comentará pues el próximo lunes, pero lo que quedamos de acuerdo a todos es que así no podemos continuar, así no vamos bien. Financieramente estamos como estamos, estamos mal, los acreedores están llevando la puerta cada día. y el acreedor principal, la señora Hacienda, pues parece ser que le tenemos que pagar pues cerca de 10 millones de euros aquí a poco.
Bueno, ya sabes que hoy de manera definitiva se ha confirmado el tema de los derechos televisivos.
Sí.
Y que serán a partir de esta temporada, por lo tanto ahí hay un alivio económico. Sí, que al español le va bien.
Hombre, y tanto. Lo que pasa es que, Javier, es que si este año son 10, el año que viene serán 16. Entonces, claro, de lo que se trata es ir amortizando deuda, porque así no podemos seguir, porque todo implica en todas las estructuras del club. Y si para amortizar deuda pues tenemos que ir desamortizando al equipo, como bueno, pues como se está viendo últimamente, en los últimos días, pues es que así no podemos continuar. Así no podemos continuar. Y precisamente por eso pues hemos organizado este acto coloquio, que aprovecho para invitar a cualquier socio, socia españolista, aficionado, etcétera. Y bueno, pues aparte de pues los amigos que puedan venir a este acto, supongo que también harán acto de presencia pues miembros de Genética Perica, supongo que a lo mejor se dejará caer alguien en representación del Consejo de Administración del club, no lo sé, supongo que sí, espero que sí.
Bueno, recordemos que este coloquio se va a celebrar el lunes a las 7 de la tarde en las fecheras de Sants.
En la sala de conferencias.
Y bueno, que ya alguna vez habéis realizado como AMAI algún acto allí también, ¿no?
Muchos.
Por eso te digo que todas las personas socias simpatizantes del español que quieran ir y que quieran participar también en este coloquio, pues lo pueden hacer el próximo lunes, y repito, 7 de la tarde. El martes hablaremos de lo que se ha dicho en nuestro especial de Tiempo de Español. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Ramón, de la actual situación deportiva también del club. ¿Cómo ves el tema Kiko, por ejemplo?
El tema Kiko, pues hombre, yo lo veo más fuera que dentro. Yo lo veo más fuera que dentro. Y espero y deseo que, hombre, que el español, pues, que se deje querer, que sea, pues, una chica un poco guapa, atractiva, y que se deje creer, que tiene, que no lo ponga fácil, porque la verdad es que el dinero, pues desgraciadamente, no tan solo para el español, sino para la inmensa mayoría de los equipos de primera y segunda división, pero es que las condiciones financieras es lo que marca el destino de, voy a decir, el club no, empresa, es que somos una empresa, es que nos guste o no, somos una empresa. Y las empresas marcan los dividendos, y precisamente me parece que dividendos de España no tiene muchos.
¿Alguna cosa más, Ramón?
Pues nada, aprovechar que el acto es público, puede venir cualquier persona y participar cualquier persona, porque evidentemente, aparte de Ferran Marín, de Arnau Baqué y también de Josep Lluís Marriera, supongo que el tema del acto de presencia, que sigue siendo la Peña Economistas Pericos, pues cualquier persona que estemos ahí, podemos preguntar, repreguntar, hacer cualquier observación, manifestarnos en aspecto a fin de cuentas. Yo creo que es un tema muy importante, que está en boca de todos los españolistas últimamente. Si nos encontramos por la calle, si vamos a ver, tomamos para quedar un café, pues hombre, pues hablamos de esto, ¿no? De la posibilidad de que, bueno, alguien ajeno al club pues pueda comprar ese paquete mayoritario de acciones que estén con Ramón Condal y Dani Sánchez Libre. Y si estamos en esta situación, y esta situación me parece que dura meses, porque por lo que yo sé, estas negociaciones no se han iniciado ahora, sino que meses y meses y meses. Entonces, pues lo claro es que si alguien quiere comprar y alguien quiere vender, pues supongo al final se compra en la
puerta. Bueno, vamos a ver cómo acaba todo eso también, aunque ya sí que es cierto que es una empresa, pero como creo que decía Iñaki Pérez de Arribucia en su momento, de lunes a viernes somos una empresa, de lunes a sábado y el domingo somos un club de fútbol. Pero bueno, Ramón, muchas gracias y suerte el lunes en el coloquio.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta luego. Las 7:54, creo que es un buen momento para reponer fuerzas y tomarnos un buen plato de pasta, que es lo que yo he hecho este mediodía. Y he pedido que me trajeran directamente de Barcelona los mejores espaguetis de la pastalla. La mejor pasta fresca y artesanal de Barcelona está en la pastalla, en el Mercado de Gracia, Travesera de Gracia 186. Especialidades, ya lo saben, lo habitual: tagliatelle, spaghetti, macarrones, fusilli, y también las especialidades de la pastalla, que son las mejores en los raviolis rellenos. calabaza y queso de oveja, mozzarella, tomate seco y albahaca, tres quesos y sobrasada, espárragos con gambas, alcachofa con jamón, foie y setas, bacalao y también los ñoquis. No te pierdas los ñoquis de la pastalla, ñoquis de gorgonzola, pesto, patata, setas y queso. La pastalla está abierta de martes a sábado en el mercado de Gracia, travesera de Gracia 186, a Marcata la batería. Tienes además unas salsas impresionantes, salsas al pesto rojo y verde, salsa de tomate. Y si quieres más información de la pastalla, lo puedes encontrar a través del Facebook de la pastalla o también www.lapastallabcn.es. Un teléfono de la pastalla por si quieres hacer un encargo, 93-210-5804, 93-210-5804. La pastalla, la mejor pasta fresca y artesanal de Barcelona, está en la pastalla. Nos quedan solo 5 minutos para poner el punto y final a este último programa desde Vieja, porque no creo que se decida quedar el equipo 2 o 3 días más. Ya les digo que mañana, por cierto, viene el presidente Collet a ver el partido. Se quedará, supongo, que hasta el domingo. Tendrá que tratar diversos temas con el míster. No sé si viene mañana Óscar Perarnau, es la duda que tenemos también. Partido amistoso mañana, primero de la pretemporada, 7 de la tarde en el campo de la Nautarán, frente allí en Garós, frente a un equipo, bueno, un combinado de jugadores de la Vall d'Aran. Recuerden, 7 de la tarde, los que quieran venir a verlo, luego tranquilamente o se quedan a cenar por aquí o se quedan a dormir y luego el día siguiente aprovechan para hacer un poco de turismo y volver a Barcelona. El equipo acaba de finalizar la sesión preparatoria de esta tarde. Recuerden que, como les hemos ido comentando a lo largo de los programas de COPE, hay dos jugadores que están un poco tocados, como son Cristian Gómez y Cañas. Lo de Cristian Gómez es más complicado porque ya arrastra esos problemas desde que jugaba en el Girona o estaba cedido en el Girona, y que además hoy ha hablado con su representante y mañana posiblemente o el representante o el propio Cristian Gómez hablen con el presidente para saber definitivamente qué es lo que va a pasar con este jugador, que acaba contrato el año que viene, también con Cristian Alfonso, que son dos de los jugadores que de momento están aquí, pero que en principio no cuentan. Lo de Alex también está en la misma situación, pero le quedan 2 años más de contrato. Tema Tevi, supongo que el club debe saber dónde está, porque nosotros desconocemos la presencia o la ausencia de este llamado jugador de fútbol que pertenece al Español. Según su representante, está a punto de llegar a un acuerdo con el Granada, que paguen, y adiós a él y a la Setién. Y por último, nos quedaba también, creo que un tema pendiente del femenino, que ayer lo comentábamos, ya es oficial. Ayer dábamos unos datos sobre el posible entrenador del femenino, es Antonio Polidano. Este técnico viene del Levante Las Planas, por eso le decíamos los de Rafa Aragón, que Rafa Aragón es de San Joan Despí y el Levante Las Planas es de San Joan Despí, y que con la llegada de este técnico al femenino, en principio se da ya por concluida, si no pasa ninguna cosa más, la configuración de la plantilla del femenino de cara a la próxima temporada. Han llegado 5 jugadoras nuevas, han renovado 11 más las que luego van a subir del B. Las jugadoras nuevas son 3 de San Gabriel, Leticia Sevilla, Laura Benet y Aroa León, y 2 de Levante Las Planas, Elba Vergés y Zaira Flores. Paciencia con el femenino, porque poco más se puede hacer, ya que tal y como ha quedado, no hay tanta calidad como la que había el año pasado, y además ya sabéis que las jugadoras no van a cobrar. Así que se va a convertir, o se ha convertido, en un equipo pseudo amateur o pseudo profesional, depende de las intenciones o el planteamiento de cada uno. Nosotros nos vamos. Les vamos a dejar con la habitual programación de COPE. Seguirán teniendo información del Español a lo largo de los programas. Nosotros el lunes volveremos nuevamente en el especial de pretemporada de Tiempo de Español. Agradecer a mis compañeros Román Martínez del Sportiu, a Mari Carmen Juárez del Mundo Deportivo y a Iván Molero de LAS su colaboración en estos 3 días que hemos tenido aquí en Vieja, que nos hubiera gustado estar más tiempo en Vieja, pero la situación en la que hay y el equipo ha decidido quedarse solo, pues nada, de miércoles a domingo, y el lunes a entrenar nuevamente en la ciudad deportiva Dani Jarque. La semana que viene habrá, con la música ya de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, la primera rueda de prensa del técnico del Español, de Sergio González. Posiblemente se está buscando la opción de un partido. Por cierto, acabamos de ver a Ander Mirambell, que como ya les adelantábamos, viene con una estrella, como siempre estrella dar la cerveza al Mediterráneo, porque mañana va a jugar con el equipo de solteros y casados de la Nautarán. Así que nos vamos. Gracias a todos. Nos encontramos el lunes a partir de las 7 en Tiempo de Español desde Barcelona. Hasta el lunes. Que sean muy, muy felices.